Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a esta Identidad desde Uruguay, en el que tenemos hoy el placer de contar de nuevo con el colaborador del mensuario, Jorge Schneiderman. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Alejandro? Bueno, un placer, como siempre, de poder charlar contigo y con la gran audiencia de Radio Sefarad.
Bueno, el placer también es nuestro y mío en particular de tenerte aquí en Radio Sefarad para hablar hoy del rol de la mujer en la historia judía contemporánea, dado que acabamos de celebrar este pasado 8 de marzo, estamos a día 11 mientras grabamos este podcast, ese Día Internacional de la Mujer, decíamos, que se ha celebrado recién. Así que vamos a hacer un recorrido por esas mujeres que han favorecido al rol de la historia judía.
Exactamente, Alejandro. O sea, sería muy extensa la lista. De repente nos vamos a detener en algunos casos, en algunas mujeres insignes que marcaron a fuego, ¿no?, lo que ha sido la historia judía contemporánea. Pero me gustaría significar que a lo largo de los últimos 120 años, la mujer general ha transitado por un sostenido proceso emancipatorio a partir del cual en nuestros días su situación dista y mucho, por suerte, de lo que ocurría a fines del siglo XIX y, bueno, y durante gran parte del siglo XX, ¿no? En cuanto al judaísmo, además de los rígidos encorsetamientos decimonónicos que restringían el derecho de las mujeres a insertarse en los distintos ámbitos de la vida pública, bueno, debían también soportar y de manera, digamos, superlativa los rígidos controles que, digamos, acotaban las posibilidades de desarrollarse en un plano de equidad con los hombres. Las mujeres pertenecientes en aquel tiempo a los estratos sociales medio alto y alto veían, por supuesto, restringida su posibilidad de acción a las tareas del hogar, a desarrollar destrezas en aquellas áreas estrictamente vinculadas a los roles de esposa, ama de casa y madre, ¿no? Ahora, la participación de la mujer a nivel institucional era prácticamente nula, impensable, podríamos decir, y tanto en la esfera política como en la universitaria era quimérico esperar que una mujer pudiese acceder a cargos de relevancia, y menos aún, por supuesto, a tomar iniciativas, estar abocada a la toma de decisiones. Y en tales circunstancias, las opciones formativas de la mujer se limitaban al aprendizaje de lenguas, el cultivo de las artes musicales y, bueno, la afición por la lectura, generando esto algo así como una especie de distanciamiento respecto de lo que era la generación, la gestación dentro de la cultura, el poder acceder desde una actitud participativa y productiva en el plano de la construcción de conocimiento, de pensamiento, etcétera, ¿no? Entonces, la mujer ve coartadas sus libertades, las ve coartadas, pero ad extremum, ¿no? Y, bueno, y su capacidad de decisión la ubican en lo que podríamos definir como un no lugar, ¿no? O sea, era poco menos que impensable darle a la mujer, tanto a nivel del hogar, a nivel familiar como institucional, la capacidad de desarrollar una vida autónoma. Y en tal contexto, creo que bien vale evocar a una figura que alguna vez hemos semblanteado, pero entiendo que hoy por hoy vale la pena recordarla, y que, rompiendo con todos los esquemas existentes en cuanto a la mujer impuestos por el establishment, podríamos decir que ella dio inicio a un tiempo de cambio para la mujer. Y me estoy refiriendo nada más ni nada menos que a Bertha Pappenheim, ¿no? Una infatigable activista social, nacida en Viena en 1859, en el seno de una familia judía de clase alta, y, bueno, era una persona, podríamos decir, sumamente proactiva, pragmática, confrontativa, que a los 29 años decide trasladarse a Frankfurt. Allí, a los 29 años, inicia un largo periplo que la lleva, por ejemplo, Alejandro, a fundar en 1902 un centro de atención a la mujer, y también, 2 años después, el Comité de la Mujer Judía, crea un hogar para personas en situación de calle, un hogar para prostitutas, se aboca también al cuidado de los niños desamparados, víctima de los pogromos, y por supuesto una especial atención le brinda a aquellas mujeres que son víctimas de los inescrupulosos tratantes de blancas, y bueno, viaja por toda Europa, viaja a Medio Oriente para predicar justamente la importancia de reivindicar el derecho de la mujer. Estamos hablando, Alejandro, de hace 120 años, una historia que comienza a escribirse prácticamente hace 120 años y que hoy por hoy sus consignas, todas sus proclamas, bien podrían acompañar cualquier movimiento feminista. Ahora bien, no solo se limitó a, digamos, a desarrollar esa actividad, proceder a la búsqueda de apertura social para las mujeres, sino que también fundamentó a través de un montón de libros cuál era, digamos, su línea de pensamiento, y tuvo una intensísima labor investigativa. Escribió un libro que se llamaba Galicia, ¿no? La mujer judía. Y generó en esa obra un diagnóstico situacional de la mujer en esa región de Europa Oriental, por ejemplo, ¿no? También hay un libro interesantísimo que se llama Sisyphus Berg, que es un alegato justamente contra la trata de blancas en el continente europeo y, bueno, y también en Cercano Oriente.
Mujeres como ella son necesarias en la historia para evolucionar, como decías, no solo en el ámbito de las personas más desfavorecidas socialmente, sino en la generalidad de la evolución de la mujer en la sociedad. Entiendo que ella también inspiró a otras muchas personas.
Exactamente. Muy atinado tu pensamiento. Ella no solo se dedicó a ayudar, sino también se estableció en distintos lugares formando gente. Ella entendió que lo importante era sembrar conciencia y brindar herramientas a las futuras generaciones para que se abocaran precisamente no solo al cuidado, al amparo, sino justamente a la posibilidad de elevar a la consideración pública la situación de sojuzgamiento en la que se veían sometidas estas mujeres, ¿no? Olvidadas, muchas de ellas. Hay un pensamiento de Bertha Pappenheim que bien podría hoy por hoy encabezar cualquier manifiesto feminista, y decía algo así como: si hay justicia alguna en esta vida, las mujeres harán leyes y los hombres tendrán a los hijos. Fíjate lo adelantada que estaba para su tiempo, ¿no? Ahora bien, todo ello enmarcado dentro de aquella Alemania donde se estaban por producir hechos realmente macabros, lo que sería el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial, la Shoah. En fin, ella fallece en 1936, pero bueno, si bien fue un tanto perseguida, no vio alterada su obra, y por lo tanto, mucho de lo que ella predicó fueron conservados muchos documentos, no todos, pero bueno, queda como fiel testimonio de que una mujer sumamente comprometida con su tiempo y con la vida se dedicó justamente a participar ferviente y activamente en la recuperación de aquellas personas que estaban libradas a ese furibundo abandono. Pero creo que también debemos darle un lugar a lo que fue ocurriendo en en Palestina, en la Palestina de entonces, ¿no? A principios del siglo XX. El movimiento jaluziano, ¿no? El levantamiento de los primeros kibbutzim en Eretz Israel fue dando lugar a la mujer, fue, digamos, posibilitando que asumiera un rol plenamente participativo en los procesos que desembocarían en la creación del Estado de Israel, ¿no? Y en este contexto asomaría indudablemente la inconmensurable figura de nada más y nada menos que de Golda Meir, ¿no? Quien, por supuesto, desempeñaría a la sazón un rol fundamental, tanto como militante como en el ejercicio de cargos de gobierno, ¿no? Creo que esa magnífica mujer nacida en Ucrania, en Kiev, en 1898, que bueno que en 1921 se trasladara a Israel, bueno, creo que es mucho lo que le debemos por lo que significó como factor inspirador y como sostén emocional para otras tantas preclaras figuras que dieron lugar a ese proceso emancipatorio del pueblo judío y su retorno a la tierra de Israel, ¿no? Creo que es muy importante ver cómo paulatinamente la mujer en ese contexto no solo fue asumiendo un rol participativo, activo, codo a codo con el hombre, sino que también fue marcando diferencias, fue abriendo espacios en el plano de la educación, por supuesto que en el plano de la política, la ciencia, la investigación, y siendo piezas fundamentales en la creación de grandes centros educativos, universidades, y ni hablar, ¿no?, con todo lo que implica hoy por hoy el desarrollo exponencial que está teniendo Israel en un momento en que la tecnología, el desarrollo de nuevos ámbitos de formación universitaria está en pleno auge, Alejandro.
Sí, bueno, Jorge, nos quedan unos pocos minutos. Nos has hablado de estas dos mujeres y también ahora tenemos tiempo para hablar. Y me gustaría de alguna mujer que consideres a día de hoy que sea destacable en esta lucha de no quiero llamarla lucha porque es al final una evolución y una conquista de diferentes ámbitos como estos que nos ejemplificas a lo largo del siglo XX, que en la actualidad esté haciendo un hueco a las mujeres para seguir evolucionando en esta igualdad entre hombres y mujeres.
Mira, me gustaría, muy, muy bueno lo que propones, me gustaría de repente no depositar en una sola mujer, porque hay muchísimas en distintos ámbitos que están justamente trascendiendo y descollando. Yo lo que de repente me gustaría brindar un homenaje a todas aquellas mujeres que hoy por hoy, desde los distintos lugares de lucha, han logrado, entre otras cosas, tender a equiparar o propender a alcanzar esos niveles de equidad. Hay una mujer que me gustaría mencionar un poco por lo que significó su compromiso, su gestión. No necesariamente es una mujer judía, que es Angela Merkel, ¿no? Es una estadista que en Alemania demostró cuán importante es la construcción de equilibrio social, armonizar justamente entre todos los estamentos sociales y generar adecuados estándares de convivencia, relacionamiento y tolerancia. Creo que en tal sentido hay muchas personas, muchas mujeres activistas. Ella propendió durante todos los años de su gestión a un acortamiento de las brechas que se fueron generando producto de los insucesos de la historia con el pueblo judío. Ella propició la promulgación de leyes que sancionaran férreamente lo que era toda muestra de antisemitismo, discriminación racial de cualquier tipo, Y creo que en ese sentido, más allá de que no existen panaceas, creo que fue una personalidad de nuestro tiempo a destacar. Más allá de las discrepancias en el plano político-ideológico, yo me refiero estrictamente a su gestión y al sesgo humano que le imprimió a la misma, ¿no? Y bueno, hay muchísimas mujeres que podríamos mencionar desde tiempos inmemoriales. No me puedo olvidar de Anna Freud, de Sabina Spielrein, bueno, de Melanie Klein y por supuesto de aquella jovencita que no pudo desarrollarse y aflorar más a la vida como fue Anna Frank, que evidentemente simbolizan también el espíritu de lucha de la mujer, digamos, a lo largo de todo este siglo pasado y lo que va del siglo XX, bueno, evidentemente es muy auspicioso en cuanto a que esas brechas también se están acortando de a poco. Te cuento, finalizando, que en estos momentos en Uruguay, si bien a nivel de los cargos públicos mayoritariamente estos siguen siendo ocupados por hombres, bueno, el 63% de las mujeres egresadas de las universidades aquí son mujeres, ¿no? Un 63%, y si tomamos en cuenta que la primera mujer que pudo ingresar a la Facultad de Medicina fue allá por 1906, imagínate cuánto se ha logrado en ese sentido. Queda mucho por hacer, hay muchos temas a resolver, es muy triste, muy lamentable lo que está ocurriendo en el plano de la violencia doméstica y la violencia de género, es terrible, parece por momentos irrefrenable. Pero bueno, creo que, como decía la propia Golda Meir, la lucha de la mujer no tiene que ser contra el hombre, sino con el hombre contra los grandes flagelos como la injusticia, la inequidad, la ignorancia, el hambre, el odio. Así que bueno, con ese mensaje me quedo, Alejandro, y por supuesto ha sido un gustazo, como siempre, reencontrarme contigo y con toda la gente de Radio Sefarad.
Bueno, pues muchísimas gracias por compartir ese mensaje al que nos unimos desde Radio Sefarad y yo también personalmente para unirnos, hombres y mujeres, y ayudar en esa lucha para que siga esta evolución y se sume a las conciencias de las nuevas generaciones que van llegando para que no sucedan situaciones como las que nos comentabas, esta violencia de género y todas estas situaciones tan desagradables que se viven y que desgraciadamente también no podemos dejar de lado la pandemia, se han venido intensificando en estos últimos meses debido a esos confinamientos y a esas convivencias con maltratadores en espacios reducidos o en unos mismos espacios de los que no se ha podido salir.
Exactamente. Bueno, aboguemos entonces y tendamos una mano a la esperanza para que esas cosas prontamente puedan ser aplacadas a partir de la buena voluntad. Y como decía Mario Benedetti, el hombre y la mujer en la calle codo a codo son mucho más que dos. ¿Vamos?
Vamos allá. Jorge Schneiderman, muchas gracias por estar de nuevo aquí en Radio Sefarad, en este Identidad desde Uruguay como colaborador del mensuario Identidad.
Hasta pronto.